La partida de Paquita con el Señor, en algunas mujeres en el Nuevo Testamento que podríamos llamar mujeres ejemplares y también mujeres serviciales. Y yo creo que ella pertenecía a esta categoría de mujeres que son ejemplares y que son serviciales. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 8. Y vamos a leer los primeros tres versículos, Lucas 8, del 1 al 3, dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. A veces tenemos la idea de que cuando Jesús estuvo en esta tierra, y especialmente en los años de ministerio, en los tres años de ministerio que él tuvo, pues que sus más íntimos o los más cercanos eran solamente hombres. Ciertamente cuando realizamos una lectura de los evangelios, pues es evidente que hay un grupo de personas, de varones, que destacan sobre el resto, que son los doce. Los doce apóstoles eran todos hombres y eran aquellos que Jesús escogió para que estuvieran con él y también para enviarlos, y son, tienen un papel, tienen un lugar que es singular entonces en el reino de Dios y en el propósito de Dios. Pero tenemos que tener cuidado de no olvidar de que aquí también se menciona entre los seguidores de Jesús y entre los seguidores cercanos de Jesús a este grupo de mujeres que estuvo con él. Aquí hay un grupo, tres concretamente se las menciona por nombre. Una de ellas es la más famosa de todas, que es María Magdalena. Otras dos no son tan conocidas o casi apenas conocidas, está Juana y la otra Susana. Y luego también hay otras, que se dice que hay otras muchas que estaban también en ese grupo. Y esto me llamaba la atención porque, como digo, aquí durante el ministerio de Jesús, entonces, él también había en su grupo íntimo mujeres que estaban acompañando entonces en todo este itinerario. ¿Por qué vinieron estas mujeres a Jesús? Aquí se nos da la razón. Fueron personas que estaban necesitadas. Hubo un problema, hubo una aflicción que se declaró en sus vidas en un determinado momento y fue ese problema lo que las empujó a acercarse a Jesús. Concretamente aquí se habla de una necesidad espiritual, en el caso de una persona, espíritus malos que había ahí, y en el caso de otras que tenían enfermedades y tenían dolencias físicas. Estas personas, estas mujeres, podían perfectamente haber buscado otro remedio, haber buscado otra solución. Por ejemplo, podían haber perfectamente ido a exorcistas, había exorcistas ambulantes que se dedicaban al hecho de andar sacando demonios de la gente, y me imagino que cobrarían por eso o algo así. Y por supuesto también había médicos en cuanto a lo de la solución de las enfermedades, aunque la medicina en aquel entonces estaba en los comienzos, pero sin embargo era un recurso al que mucha gente acudía. Pero lo que me llama la atención es que estas mujeres que estaban afligidas por estos problemas no fueron a buscar estos recursos, sino que fueron directamente a Jesús. Y en ese sentido, a veces las aflicciones y los problemas que tenemos pueden ser un medio, un instrumento que nos lleva directamente a Él, que, por el cual vemos nuestra necesidad, nuestra impotencia también, y entonces es como acudimos a Él. Y es precisamente lo que ocurrió con Paquita, es lo que Isi ha dicho. En un momento determinado de su vida, pues ocurrieron una serie de circunstancias que la empujaron entonces a buscar a Dios. Hay algo también que me llama la atención en estas personas, porque hubo mucha gente que durante la etapa terrenal de Jesús le buscaron. Pero aquí hay una diferencia, porque estas mujeres no solamente recibieron el beneficio de él, sino que optaron por quedarse con él. Sabemos de muchos que buscaron a Jesús por el problema que tenía y una vez que recibieron la solución a su problema, se olvidaron completamente de él. Si hacemos caso a las estadísticas, la mayoría de la gente hizo eso. Incluso hoy en día hace eso. Hay un relato en el que 10 leprosos fueron a buscar la sanidad en Jesús. Y los 10 experimentaron la sanidad de su enfermedad y de su problema, pero sin embargo solamente uno volvió y regresó para dar gracias a Jesús. Así que el 90% de aquellos que recibieron la bendición de su parte no regresaron a darle las gracias, lo cual manifiesta la ingratitud que hay en el corazón humano, que solo busca el beneficio y una vez recibido el beneficio se olvidan del benefactor. Pero estas mujeres no. Estas mujeres buscaron a Jesús para recibir el beneficio en su vida, pero una vez que lo recibieron se quedaron dentro de su grupo. Y no solamente se quedaron dentro de su grupo como gente pasiva, sino que de alguna manera quisieron demostrar a Cristo su gratitud, y la manera de demostrársela fue precisamente que, como dice aquí, le servían de sus bienes. Alguna de estas mujeres, como por ejemplo esta mujer que se llama aquí Juana, dice que estaba casada con el intendente de Herodes. Por tanto, era un hombre de una cierta posición y por lo tanto esta mujer tendría una serie de recursos en su casa y en su hogar, y entonces esos recursos los puso a disposición de Jesús. Era un servicio muy práctico, un servicio de ayuda práctica, porque después de todo aquí tenemos a alguien, que es Jesús, y también a su grupo íntimo, que va recorriendo las aldeas y va recorriendo los pueblos, y en ese itinerario pues necesitan comer. Y necesitan una subsistencia y necesitan unos medios para poder ir adelante. Y aquí tenemos entonces el trabajo callado, pero efectivo, de estas mujeres entonces que quisieron demostrar su amor y su gratitud a Jesús de esta manera tan práctica y tan servicial. Pero esto no queda aquí, es decir, la mención a estas mujeres no es solamente este texto que acabamos de mencionar y luego ya desaparecen de la escena y nunca más se las vuelve a mencionar, sino que si seguimos adelante en este Evangelio, volvemos a encontrarnos otra vez con una mención a ellas y además en un momento muy crítico, muy importante. Vamos al Evangelio o sea, al capítulo 23 de este Evangelio, en el versículo 49, y estamos aquí en la escena de la crucifixión. Es el momento en el que Cristo ha sido llevado al Calvario, entonces ha sido despojado de sus vestiduras, ha sido clavado en la cruz, y es todo ese momento, esos instantes de agonía, de sufrimiento, también de abandono por parte de algunos, de sus más íntimos, incluso de negación por parte de alguno de ellos. Pero versículo 49 dice, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Las mujeres que le habían seguido desde Galilea. La escena anterior que hemos visto en el capítulo 8 estaba centrada en Galilea, en el norte de Israel. Pero Jesús ha realizado todo un itinerario y ha ido por muchos lugares anunciando el Evangelio y haciendo todas las señales y todos los milagros que él acostumbraba a hacer. Y ha recorrido muchos kilómetros. Pero en todo ese recorrido, esas mujeres no le han dejado, no sé, cuando dejó Galilea, ellas no se quedaron allí y él se marchó con los 12, sino que ellas le han estado acompañando durante todo este tiempo. Y eso indica entonces que hay una constancia y hay una fidelidad y una perseverancia entonces en decir, queremos quedarnos con este que ha sido el que ha transformado, el que ha cambiado nuestras vidas. Y me llama también la atención esa constancia, porque es fácil esperarla de personas que habían sido elegidas para ocupar unos cargos muy importantes, como fueron los 12 apóstoles. Es esperable de ellos que fueran constantes y perseverantes y decir, nos quedamos con él. Porque después de todo, las promesas que tenemos por delante, el cargo que nos ha dado es tan, tan relevante que lleva aparejada responsabilidad, pero lleva aparejado también privilegios y ventajas. Ser apóstol, nada más y nada menos. Nos quedamos contigo, Señor. Por supuesto que nos quedamos. Pero aquí están estas mujeres que van a seguir con él sin que vayan a ocupar puestos, ni vayan a ostentar títulos, ni vayan a tener privilegios que sean llamativos, ni nada de eso. Y me parece a mí que esta clase de fidelidad y esta clase de seguimiento y de constancia, a pesar de no disfrutar de todas esas titulaciones, me parece que tiene un mérito mucho mayor que el de los otros, ¿no? Pero lo cierto es que ellas son testigos de la muerte de Cristo, son testigos de la crucifixión de Cristo. Ellas estaban allí, en aquel momento vital en el cual se está consumando la expiación del pecado, es decir, en el que Cristo está pagando por nuestros pecados, para que podamos ser liberados y perdonados de los mismos. En ese momento, cumbre, allí están ellas, siendo testigos visuales de lo que está aconteciendo. Y no solamente eso, sino que cuando, una vez que Cristo ha expirado, y después de ser bajado de la cruz por José de Arimatea, y ser llevado al sepulcro, ellas van a estar allí pendientes de lo que está ocurriendo con él, de lo que está ocurriendo con su cuerpo. Versículo 55 de este mismo capítulo 23. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, fíjate la insistencia de Lucas, aquí del evangelista, cada vez en señalar este detalle. Las mujeres que le habían seguido desde Galilea, dice en el 49, y otra vez en el 55, las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Mujeres perseverantes y las mujeres fieles siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. De tal manera que ellas son testigos directos, no solamente de la crucifixión de Cristo, sino que también de la sepultura de Cristo, de que ahí se ha producido una muerte real y verdadera, que no ha sido un desmayo, que no ha sido una catalepsia o algo simplemente momentáneo que le ha dado y luego, no. Aquí ellas están viendo que ese cadáver está siendo introducido en el sepulcro y están corriendo una piedra enorme sobre la entrada del mismo y demás. Ellas estaban allí siendo testigos de la sepultura de Cristo. Pero va aún más allá el asunto, porque ellas se van a tomar la molestia, se van a tomar el trabajo de que una vez que ha pasado el día de reposo, el día del sábado, el primer día de la semana, siendo muy de mañana, temprano, ellas van a ir al sepulcro, porque han estado preparando unas especias aromáticas y ungüentos para ungir el cadáver de Jesús. Y es por causa de que ellas se toman esta molestia, se toman este interés y tienen que manifiesta la devoción y el fervor que ellas tienen por la persona de Jesús, por la que ellas van a ser las primeras en recibir el anuncio de que Jesús ha resucitado. Aquí no se trata de que Cristo está haciendo una excepción o las está poniendo como un privilegio a ellas por ser mujeres, es decir, bueno, voy a compensarlas, como no las nombré apóstoles ni nada de eso, entonces voy a compensarlas con que sean ellas las primeras en que sean testigos de mi resurrección. Yo creo que todo el asunto obedece a la lógica y obedece a lo natural. Si ellas se han tomado el tiempo, el esfuerzo, el interés necesario para estar cerca del sepulcro, es lógico entonces que sean ellas las que reciban primero la noticia. Los hombres se quedaron en la casa. Los hombres se quedaron allí. Pero fueron ellas las que hicieron todo este esfuerzo que, como digo, manifiesta entonces el amor y la devoción y el fervor que ellas tenían. Y es por esto entonces que son las primeras en ser testigos de la resurrección del Señor. De hecho, fue una de ellas, María Magdalena concretamente, la primera persona que vio resucitado a Cristo. Testigos de su crucifixión, testigos de su sepultura y testigos también de su resurrección. Es una experiencia completa. Testigos de su ministerio también terrenal. Aquí se está cubriendo todos los grandes acontecimientos, todos los grandes hechos referentes a Cristo y a su obra. Y ellas, entonces, son directamente las que han recibido todo esto. Un testigo es alguien que ve y es alguien también que proclama, que confiesa, que manifiesta. Y efectivamente ellas van a ser testigos de proclamación de esa resurrección, porque van a venir a los 11 que están en la casa, en el aposento alto, y van a hablarles entonces de lo que ha acontecido en la tumba, que la tumba está vacía, que unos ángeles les han anunciado la resurrección del Señor. Pero no es la última referencia a estas mujeres en el Nuevo Testamento. Este mismo evangelista, que es un historiador, Lucas, en el otro tratado que él escribió en el libro de los Hechos, dice lo siguiente en el capítulo 1 y versículo 14. Todos estos, y se refiere ahí a los 11, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que en este lugar, el aposento alto, donde va a ser derramado unos días después el Espíritu Santo, allí están esas mujeres que estuvieron con él en Galilea, que hicieron todo el recorrido, todo el itinerario, que fueron testigos de su crucifixión, de su sepultura y de su resurrección. Estas mujeres están allí también, y en el momento cumbre en el que el Espíritu Santo, que es la señal, es la bendición, es el sello de Dios sobre las vidas de aquellos que han creído en él, ellas van a ser partícipes y van a ser receptoras de esa bendición. Hasta este momento, a duras penas podemos decir que hubiera habido alguna mujer en la historia que hubiera tenido esta experiencia. Había habido algunos varones muy selectos, muy escogidos y especiales. Un Moisés, un David, algunos profetas, gente así. Pero aquí tenemos a estas mujeres a las que Dios no está haciendo con ellas, poniéndolas aparte como si fueran de segunda categoría, sino poniéndolas al mismo nivel entonces que los varones, ya que están recibiendo aquello que el Señor ha dado, que es el Espíritu Santo, la prenda entonces de nuestra salvación, de nuestro perdón de pecados. Es toda una experiencia de plenitud que ellas están teniendo desde aquel comienzo, cuando tuvieron su primer encuentro con Cristo y fueron sanadas o liberadas, hasta este momento entonces de recibir esta bendición. Pasan los años, pasan aproximadamente 25 o 30 años, y nos encontramos en la iglesia de Roma. Ya no están estas mujeres allí presentes. Pero aquí se habla de otras mujeres. En el último capítulo de la Carta a los Romanos, en el capítulo 16, el apóstol Pablo va a mandar una serie de saludos. Él está escribiendo esta carta en Corinto y envía esta carta a la iglesia de Roma. Y él conoce o ha oído de ciertos miembros de la iglesia de Roma, y entonces a ellos les manda saludos por nombre. Y concretamente va a citar aquí a algunas mujeres. 16.1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta es la primera persona que se cita en estas salutaciones, y es esta mujer que se llama Febe. El apóstol la recomienda. Alguien recomienda a otra persona cuando conoce su valía. Tú no recomiendas a alguien que sabes que es un cero a la izquierda, que no vale para nada. Pero alguien que tiene valía es recomendable. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí con esta mujer Febe. Se dice que es diaconisa de una iglesia local. Es la única ocasión en el Nuevo Testamento en el que se emplea este término de diácono para referirse a una mujer. La palabra diaconisa, lo mismo que diácono, significa servidor. Es de donde viene la palabra ministro. La palabra ministro actualmente ha tomado una relevancia y un significado que no tiene que ver nada con el original. Ahora un ministro es alguien que está por encima del resto y que los demás le sirven al ministro. Pero literalmente la palabra ministro es la palabra diácono, es la palabra siervo. Es decir, es alguien que está no para ser servido, sino para servir a otros. Y esta mujer era una mujer dedicada al servicio de otros en la iglesia. Y al llamarle aquí diaconisa, como un término ya específico, significa seguramente de que esta mujer había recibido un reconocimiento público y oficial en la iglesia como tal. No solamente es que los hermanos valoraban lo que ella estaba haciendo, sino que lo estaban reconociendo y la habían entonces puesto en esa posición de diaconisa. Y se especifica aquí por qué razón esta mujer Febe es recomendable y es diaconisa. Al final del versículo 2. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una persona entonces que ha sido un instrumento, un canal de bendición para mucha gente. Incluso para el mismo apóstol, el gran apóstol, el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, ha sido ministrado y ayudado por esta mujer que se llamaba Febe. En el versículo 3 saludad a Priscila y a Aquila. Aquí se está haciendo referencia a un matrimonio cristiano. Hay otros pasajes en los cuales también se habla de este matrimonio, y es interesante que en la mayoría de ellos, de esos pasajes, el orden que se emplea para estos nombres es este que está aquí: Priscila y Aquila. Priscila es la mujer y Aquila es el marido. Pero es interesante que sea ella la citada primero, antes que el marido. Y esto no puede ser una cosa de simplemente de casualidad o algo así, sino que si ocurre aquí y también ocurre en otros pasajes, es porque en este matrimonio ella destacaba de alguna manera especial. El apóstol Pablo les llama mis colaboradores en Cristo Jesús. Personas que han trabajado con él, personas que han estado con él en la tarea de predicación del Evangelio, de fundación de iglesias, de edificación de iglesias. Más, versículo 4, que expusieron su vida por mí. Gente que ha arriesgado. Tenemos a una mujer con su marido comprometidos hasta el punto de arriesgar su vida para salvar la del apóstol. No sabemos exactamente a qué detalle se refiere aquí. Tal vez fue cuando el tumulto en Éfeso se formó, no sabemos. Pero lo cierto es que aquí tenemos a alguien entonces que son gente comprometida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Porque al salvar la vida del apóstol, eso ha redundado en beneficio, no solamente de él, sino también de todas las iglesias que se beneficiaban de su ministerio. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí el verbo está en pasado. Ha trabajado. Es una persona que está viva todavía. Saludad a María. Pero el verbo está en pasado. Puede ser que sea una persona ya anciana, una mujer ya entrada en años. Sus fuerzas físicas se han agotado. Pero ahí hay detrás toda una vida, toda una trayectoria de servicio para la Iglesia de Roma. Ha trabajado mucho entre vosotros. Interesante que la palabra trabajar aquí se refiere a un trabajo arduo. Un trabajo arduo. Un trabajo demandante, exigente. Porque hay algunos trabajos que no son demasiado exigentes ni demandantes. Son livianos. Pero hay otros que son difíciles y que son duros. Pues bien, esta es la clase de trabajo a la que esta mujer María estaba entregada en esta iglesia local de Roma. El versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Me llama la atención el hecho de que aquí hay una serie de personas, también de hombres, a las que el apóstol está saludando y se está refiriendo a ellos. Pero el verbo trabajar solamente lo emplea para estas mujeres. Me llama la atención este hecho. Aquí otras, Trifena, Trifosa, Pérsida, trabajan en el Señor, han trabajado mucho en el Señor. En el Señor significa que su trabajo no está hecho para los hombres, o no está hecho para la galería, o para que se lo reconozcan los demás, ni para recibir las felicitaciones o los parabienes de otros, sino que está hecho para Dios. Lo que las mueve, lo que las impulsa, el propósito, es: estoy sirviendo a los demás, sí, pero, Señor, es a ti, en última instancia, por quien lo estoy haciendo. ¿Qué papel tan importante pueden jugar las mujeres en una iglesia local? Aquí tenemos a la iglesia de Roma, una de las iglesias más importantes de la antigüedad, que en un momento determinado llegó a ser la más grande de todo el imperio. Era la capital, después de todo. Y aquí tenemos entonces a estas mujeres esforzadas, dedicadas y consagradas, que estuvieron trabajando entonces para la edificación de la iglesia. No eran personas ociosas ni pasivas, personas que estaban todo el tiempo esperando que otros resolvieran los problemas, o que otros se arremangaran, o que otros se pusieran manos a la tarea. Y yo me quedo aquí de espectador a ver cómo lo resuelven todo esto. Estas mujeres fueron personas que ellas mismas se dieron y se involucraron en esta edificación de la iglesia. Estas personas son tan valiosas y tan necesarias en cualquier iglesia local. Y como hemos dicho ya en alguna ocasión en esta mañana, lo típico y lo lógico que se hace cuando alguien se muere es que se exageren sus virtudes y que se obvien o se pasen por alto los defectos que tenía, o incluso que se inventen a veces las partes positivas de su carácter o demás. Pero yo creo que con Paquita no hace falta, no es necesario exagerar, ni tampoco hace falta inventarse las cosas. Estaban ahí. Su trabajo y su dedicación y su servicio. Muchos de los que estamos aquí hemos constatado personalmente todo eso. El hecho de que estemos aquí, en este local. Este local, en un momento determinado, fue la compra posible, precisamente por el impulso generoso que vino de parte de ella y de Leandro. Esos son hechos, son datos que están ahí. Y luego está su actitud pacífica y conciliadora, su buen testimonio. A veces la convivencia no es fácil entre unos y otros. Somos de diferentes trasfondos, de diferentes caracteres. Surgen las diferencias y los encontronazos y todo ese tipo de cosas, y es fácil que salten chispas en todo eso. Sin embargo, yo no puedo recordar ni una sola ocasión en la que haya habido un momento de ese estilo con ella. Todo lo contrario. Una persona pacificadora y una persona afable y que tendía puentes. Alguien tan valioso entonces para la convivencia en una iglesia local. Es un grato perfume su vida. Ha sido un grato perfume que ha dejado entre nosotros. Y me gustaría terminar con un pasaje que está en la tercera carta de Juan, en el versículo 11. Dice allí: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y yo creo que de ella podemos tomar e imitar todas esas cosas buenas que hemos mencionado aquí. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Es una definición muy básica, muy elemental, que la entiende todo el mundo. Pero aquí hay una gran verdad entonces que tenemos que tener en cuenta. Y yo doy gracias a Dios, y muchos de los que estamos aquí damos gracias a Dios por la vida de Paquita y porque el Señor nos la dio y hemos podido tenerla con nosotros durante todos estos años. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por todos aquellos siervos y siervas tuyas, Señor, que tú has escogido, que tú en un momento determinado has salvado, Señor, has limpiado con tu sangre y los has hecho vasos para tu honra y para tu gloria. Y te damos gracias por la vida de nuestra hermana, Señor, entre nosotros, y gracias por el ejemplo que nos ha dejado. Que, Señor, podamos tomar nota también y podamos seguir construyendo y edificando esta iglesia local para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.